En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al Espejo de COPE con alegría y con esperanza. Bueno, viernes 21 de enero de 2022, hoy es Santa Inés. Fue una joven hermosa, rica, pretendida por muchos nobles en matrimonio. No aceptó a ninguno, porque estaba comprometida con Cristo. Según San Ambrosio, Santa Inés dijo: «Sería una injuria para mi esposo esperar a ver si me gusta otro. Él me ha elegido primero, él me tendrá». Murió Santa Inés mártir, entregando su cuerpo y su alma, acusada de ser cristiana, en el año 304 después de Cristo. Es la patrona de las jóvenes, de la pureza, de las novias y prometidas en matrimonio y de los jardineros, porque la virginidad se simboliza con un jardín cerrado. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Pero al comenzar el programa, la actualidad con Inmaculada Serrano y Serafín Moino. Buenas tardes.
Buenas tardes. En este mes de enero, muchos de nuestros pueblos conmemoran de forma importante festividades religiosas con las que tradicionalmente se sienten identificados. La celebración de San Antón, el 17 de enero, marca el comienzo de las fiestas de los llamados Santos Viejos.
Así es. Le seguirán después la fiesta de San Sebastián, el día 20. San Ildefonso, el próximo domingo 23, la Virgen de la Paz, el lunes 24, la Candelaria, el 2 de febrero y San Blas, el 3 de febrero. Les damos un apunte sobre cada uno de ellos.
San Antón es el patrón de los animales. Distribuyó todos sus bienes entre los pobres y se retiró al desierto. Trabajó para reforzar la acción de la Iglesia. San Sebastián fue un militar que ejercitaba el apostolado entre sus compañeros y visitaba a los cristianos encarcelados, muriendo por su firmeza en la fe. San Ildefonso fue monje y obispo. Se distinguió por su gran devoción hacia la Virgen María.
La Virgen de la Paz es una advocación mariana cuyo origen se remonta a finales del siglo XI, gracias a un acontecimiento histórico ocurrido en Toledo. La Candelaria se celebra coincidiendo con la celebración de la presentación del Señor y la purificación de la Virgen María. Y San Blas es patrono de enfermedades de la garganta. Fue un médico y luego obispo, que llevó una vida eremítica en una cueva, sufriendo persecución por ser cristiano. María Victoria, presidenta de la Hermandad de la Virgen de la Paz, patrona de Corral de Calatrava, nos habla de la celebración.
La Virgen de la Paz es la patrona de Corral de Calatrava. La hermandad organiza los actos religiosos que comienzan con la bajada de la Virgen desde su ermita a la parroquia el 18 de enero. El día 23, la víspera, el hermano mayor ofrece el cetro en honor a la Virgen. Es una invitación tradicional de más de 150 años. El 24 la misa y procesión son muy emotivos, especialmente la entrada en el templo después de la procesión, momentos en el que muchas lágrimas se escapan cuando ondea la bandera en medio de los fuegos artificiales y los cohetes. Por supuesto, invito a todas las personas que nos quieran acompañar estos días.
Del 17 al 28 de enero se puede realizar la matriculación al curso para agentes de pastoral, el cual ofrece una síntesis básica de la fe con la ayuda de la teología para cristianos que ya participan en algunas tareas de evangelización.
El curso lo organiza el Instituto Diocesano de Teología en varias sedes de la diócesis y lo imparten sus profesores y algunos colaboradores. Se desarrollará a lo largo de 2 años en 10 sesiones.
La Delegación Diocesana de Misiones convoca de nuevo el curso de voluntarios para la misión, destinado a quienes deseen salir a una cooperación de verano en las misiones.
En este curso, además, pueden participar quienes piensan que tendrán una experiencia misionera a medio o largo plazo, o incluso quienes quieren conocer mejor la teología y la realidad de la misión ad gentes. Se puede solicitar más información por las mañanas en el teléfono 926-250-250.
Gracias, Inmaculada. Gracias, Serafín. Y después de la actualidad, antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Este próximo domingo se celebra en la liturgia el Domingo de la Palabra de Dios. No somos conscientes de hasta qué punto estamos hechos por la palabra. No somos solo biología y técnica, somos también palabra. Esto es comunicación e intercambio, reflexión y diálogo, y también emoción y encuentro. Las palabras están tan presentes en nuestra vida que casi no las tenemos en cuenta. A veces lo que oímos, las palabras que oímos, no tienen trascendencia, y otras veces nos lamentamos de no haber dicho lo que debíamos, de no haber sabido utilizar las palabras adecuadas. Bueno, pues Dios llega a nosotros también como palabra, y de este modo nos muestra que está tan cerca de nosotros, que está dentro de nosotros. Hay palabras que guardamos como tesoros. Y por eso, con motivo de la celebración de este domingo, os propongo recordar aquellas palabras del Evangelio que más os sostienen, y así redescubrir que todos necesitamos vivir como oyentes.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Desde el pasado día 18 de enero y hasta el próximo día 25, estamos rezando por la unidad de la Iglesia. Católicos, ortodoxos, protestantes con muchas ramificaciones. Fíjense, los católicos somos en el mundo en torno a 1.500 millones. 1.500 millones de personas en el mundo pertenecen a la Iglesia católica. Si hablamos de cristianos, de los que creen en Cristo, somos 2.500 millones de personas. Pero lo que sucede es que entre los seguidores de Cristo, entre los cristianos, estamos divididos en varias confesiones religiosas. Las acabamos de decir, católicos, ortodoxos, muchas ramificaciones de protestantes. Los que más deberíamos buscar la unidad y vivirla, estamos separados. Amadeo Puebla es, además de un querido amigo, el delegado diocesano de ecumenismo. Amadeo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Qué alegría oíros.
¿A que sí? Y además amigo de esta casa, de la COPE y de la gente de la COPE. Eso es.
Sí, es verdad. Y muchas demás, que me llevo muy bien con ellos.
Claro que sí. Está haciendo aquí gestos José Manuel Fernández Almazán de que te quiere mucho, de que te aprecia.
Sí, pero yo soy del Atlético de Madrid.
¿Qué le vamos a hacer? Amadeo, ¿qué es el ecumenismo? Tú eres delegado diocesano de ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo?
Bueno, pues en principio el ecumenismo es, sobre todo, es un propósito de querer no solamente trabajar, sino también vivir esa unidad visible que nos pide Cristo en la Iglesia. Es decir, que tenéis que ser cristianos, demostrarlo. La mejor manera, vivirlo. Entonces, pues bueno, como tú antes estabas diciendo, ¿no? Pues estamos cristianos, que tenemos muchas ramificaciones, pero quien nos une realmente es Cristo, y tenemos que expresarlo, esa universalidad que nosotros decimos que tenemos del amor y de la salvación que Dios nos da, pues a partir de la Iglesia, con las iglesias. Y eso pues nos debe reconciliar y buscar, pues sobre todo, no una unicidad, sino más bien esa unidad como un proyecto que Dios tiene para nosotros y que quiere que tengamos actitudes, no solamente actos bonitos y todo eso que hacemos también, pero sobre todo una actitud de mente y de corazón.
No. Querernos entre nosotros, que dice el Evangelio de San Juan, que es la oración de Jesús, que sean uno, que estén unidos para que el mundo crea, querernos para que el mundo descubra que Dios es amor.
Sí, y que todos seamos uno, que también lo dice San Juan, ¿no?
Claro.
Que también nos lo dice, que seamos uno. Yo sé que esto es un camino que muchas veces pues es un poco difícil, ¿no? Y es un camino a largo plazo. Hay que pensar que el ecumenismo así más enraizado de verdad, pues ya tiene desde el año 1908 con el Pope Watson, ¿no? Pero estamos celebrando ahora también la Semana de la Unidad, de la oración por la unidad de todos los cristianos, y ya llevamos 56 años, y es un trabajo que tenemos que ir realizando unos y otros, ¿no? Y es una apertura muy grande para nuestro espíritu también de cristianos, a todos. Claro.
Eso te iba a preguntar, ¿qué es el octavario de oración por la unidad de los cristianos? Estamos inmersos en él, ha comenzado el día 18, se prolonga hasta el día 25, es decir, todos los años rezamos 8 días por la unidad de los cristianos.
Sí, bueno, pues es sobre todo un gesto importante, yo diría que vital para la Iglesia, donde, fíjate, yo creo que el lema de este año, que es un lema muy bonito, a mí me encanta, y más después de la Navidad, que también nos motiva, dice: nosotros hemos visto salir su estrella y venimos a adorarlo, ¿no? Es un texto evangélico, y la semana de oración, ante todo, lo que quiere es que veamos a Cristo, que lo sigamos, que lo adoremos y lo hagamos como una gran familia en torno a él. Igual que aquellos reyes magos lo personalizaron, ¿no? Y fueron a buscarlo desde los confines de la tierra. Bueno, pues nosotros los cristianos tenemos que hacerlo también, acercarnos a él. Y la semana, pues, nos está invitando, como parroquias, como iglesias, nos está invitando a hacerlo juntos y desde algo que nos une mucho, que es la oración en el mismo Cristo.
Claro. Pero, a ver, Amadeo, ¿no sería mejor, más práctico, sentarnos, decir, venga, vamos a ver cuál ha sido la historia, por qué nos hemos separado, en qué hemos discutido, y vamos a ponernos de acuerdo para encontrar la unidad? Es decir, hacer más y rezar menos. ¿No sería eso más práctico?
Pues yo creo que si no rezamos juntos, lo que hagamos se quedará en meros ritos, ¿eh? Yo creo que lo que une es el espíritu. O sea, aquí el principal protagonista siempre de lo que es propiamente el ecumenismo es el Espíritu Santo, el que nos une. Podemos hacer muchas cosas, muchos gestos, pero si no estamos unidos con un mismo espíritu, pues bueno, nos convertiremos en diferentes ONGs o ideologías o religiones, pero no tenemos el espíritu del Señor. Yo creo que el sentarse se está haciendo, ¿eh? Desde hace muchos años se está haciendo. En España tenemos muchos encuentros con diversidad de cristianos, y esos encuentros nos están haciendo que reflexionemos, que unifiquemos, que vayamos caminando juntos. O sea que también se hacen muchas cosas, se reflexiona mucho, ¿eh? Y se hacen como gestos también principales, pues estos de vivir la fe juntos también en algunos momentos. Pero la oración es importante, ¿eh?
¿Y cómo podemos ser en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, cómo podemos ser constructores de unidad en nuestros ambientes?
Pues mira, yo siempre he dicho que en nuestras parroquias el tema del ecumenismo pasa muy desapercibido. Pero ya no solamente en las parroquias, porque las parroquias están compuestas por cristianos, ¿no? Y yo creo que pasa desapercibido también en los cristianos, en cada uno de nosotros. Quizás estemos demasiado centrados y ocupados en nuestras cosas, entre comillas, ¿no? Y se está pidiendo, y no sé, nos está pidiendo que tengamos una mayor mirada y que tengamos frutos de comunión. Quizás nos falte un poquito de sensibilidad, pero las cosas importantes hay que cuidarlas, ¿eh? Y hay que cuidar también el ecumenismo parroquial, que tenemos un poco de falla en nuestras parroquias, ¿eh? Yo creo que la intención es buena muchas veces, pero tenemos tantas cosas que al final se nos olvidan también las esencias.
Bueno, pues muchísimas gracias, Amadeo, porque es verdad que el ecumenismo es algo que, pues, a lo mejor a nuestras parroquias nos resulta algo lejano, no sabemos bien de qué va, no sabemos la historia, y sería interesante conocer la historia, primero para no cometer los mismos errores, y porque yo creo, y esta es mi opinión, que si la Iglesia tiene un reto grande, es el de la unidad, porque sin esa unidad el mundo no creerá, y esta fe debilitada, esta sociedad que le cuesta trabajo acercarse a Dios y acercarse a la Iglesia, tiene que haber signos reales de que efectivamente Dios es el motor de la vida de muchos y que es provoca una vida distinta.
Y que hoy en día quizás Cristo sea, yo no digo el único, claro, por supuesto que no, pero sí que es un... Es una gran fuente, un gran manantial para esa unidad y para que el mundo realmente siga creciendo en armonía y mucha paz, ¿eh? Quiero invitar, si me dejas, por no quitar mucho tiempo, quiero invitar a la gente a vivir en las Eucaristías de cada uno de sus parroquias, pues esa oración que hacemos, ¿no? Pero también esta tarde, por ejemplo, pues vamos a tener pues una oración ecuménica al estilo de TC, que la estamos haciendo ya varios años desde la parroquia de San Pedro, que siempre nos abre las puertas de par en par, como un ejemplo también de oración común, ¿no? Será esta noche a las 8:30 en la parroquia de San Pedro, pero también a las 7:30 en Tomelloso tendremos otra oración el martes. Es decir, estamos buscando las maneras y los motivos de ir uniéndonos unos a los otros, que yo creo que quien nos une es Cristo y es nuestra referencia.
Pues Amadeo Puebla, delegado diocesano de ecumenismo, muchas gracias porque todos los años te llamamos para que nos sensibilices en la unidad, para que vayamos caminando juntos y unidos, que las dos cosas son importantes. Muchísimas gracias, Amadeo.
Nada, un gustazo como siempre. Saludos para ti, para todos los que trabajáis allí y también para todos aquellos que queremos hacer un mundo unido y en paz.
Muy bien. Gracias. Gracias, Amadeo. Buenas tardes. Un abrazo grande.
Buenas tardes. Gracias.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Hoy es Santa Inés, una niña que se consagró a Cristo como su esposo. Fíjense. Hoy nos vamos a meter en el jardín de la virginidad. Y nunca mejor dicho, porque en el arte se simboliza la virginidad como un jardín cerrado. Y en este tiempo, ya lo saben ustedes, la virginidad, la consagración del cuerpo, la fidelidad, de la consagración de todo lo que somos, pues no es muy entendida y muy aceptada. Y el cuerpo a veces es más un instrumento de disfrute que esa unión con el alma. Entonces, pues a propósito de Santa Inés, que murió con 12 años, mártir, y la condena fue porque era cristiana, pues queremos hablar, hemos estado hablando con Amadeo, que es un querido y muy buen amigo, pues vamos a hablar con Rosario Sánchez Monestillo, que también es una buena y querida amiga, porque Rosario Rossi es virgen consagrada en nuestra diócesis. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
Una alegría hablar contigo, de verdad.
Igualmente.
No sé cómo prefieres que te llames, si Rosario, Rosy.
Como quieras, Rosy sí. Me suelen llamar,
vale.
Generalmente.
Sí, por eso. Sí. Bueno, pues Rosy, en nuestra sociedad actual, tan sexual, tan sexualizada, sí, ¿tiene sentido hablar de virginidad y de entrega del cuerpo y del alma? ¿Hablar hoy?
Pues yo creo que sí, porque es una vocación muy bonita, muy hermosa, ya que cuando pues una persona se enamora de Jesucristo, pues lo que busca es entregar pues su vida, ¿no? Y no solamente el cuerpo, sino, como tú bien dices, el alma a Él, ¿no? Entonces, Él lo llena todo y no necesitas nada más, ¿no? Entonces, pues decides entregarle todo, ¿no? Y ese es un amor esponsal que se tiene con Él y bueno, pues que plenifica totalmente a la persona. De hecho, pues cada vez hay más mujeres que optan por esta vocación de la virginidad consagrada. Es una vocación que está creciendo cada vez más y cada año pues tenemos en nuestro país y en el mundo numerosas consagraciones, sí.
¿Cuántos años llevas tú consagrada?
Pues yo llevo 13 años.
13 años
ya. Sí.
Claro, es que no te voy a preguntar la edad, pero pero hace 13 años sí, eras mucho sí, más joven. Lo que quiero decir es que hace 13 años y antes de eso sí, estabas en edad sí, de casarte, de formar una familia, de sí, tener hijos, de compartir sí, el amor con un hombre, ¿no? Y sin embargo, tú orientaste tu camino en una dirección que hoy no solo no está de moda, sino que además sí, es que es incomprendida y atacada.
Totalmente. Sí, sí, la verdad es que sí, pero yo opté por entregarme al Señor porque veía que toda mi vida había sido una búsqueda, ¿no?, de Él y de buscar un lugar también dentro de la Iglesia y del mundo y me lancé a ello. Me ayudaron pues el sacerdote que en ese momento estaba en mi parroquia, Federico, y don Lorenzo Trujillo, que también le debo pues eso, que me orientara, ¿no?, en lo que yo estaba buscando. Y bueno, pues cuando me dijeron cómo era esta vocación, yo dije, esto es lo mío, ¿no? Esto es lo que yo quería y lo que yo buscaba. Y bueno, pues una alegría inmensa. Entonces descubres esa alegría interior que ves que llena tu vida y dices o ahora o no. Entonces dices que sí con todas las consecuencias y así vamos. Y feliz, la verdad es que muy contenta. Es una vocación nada fácil porque es lo que tú dices, vivimos en el mundo y el mundo no nos entiende en muchas ocasiones. pero con que lo entienda yo y el Señor, pues...
Es suficiente.
Es suficiente, sí.
Eso te iba a preguntar, que si has encontrado incomprensiones, miradas, recelos en algún momento de tu vida y si te lo sigues encontrando.
Bueno, en algunas ocasiones no entienden que una persona relativamente joven no tenga una relación de pareja con un hombre, pero al mismo tiempo también descubro mucho respeto e incluso a veces admiración, ¿no?, de personas que me conocen bien y que ven que yo soy feliz así, y eso sí que es verdad que también lo puedo decir, ¿no? Un profundo respeto, y bueno, pues así vamos caminando.
¿Fue un proceso de discernimiento de muchos años?
Pues sí, fue por lo menos de varios años, desde que yo descubrí esta vocación, porque yo siempre iba buscando un lugar, como te digo, dentro de la iglesia y no encontraba. Y cuando ya lo descubrí, pues con don Antonio, que en paz descanse, pues estuve pues por lo menos de dos años y medio, pues eso, preparándome, estudiando, formándome y sobre todo rezando, orando mucho, y hasta que ya pues él decidió llevar a cabo la consagración, sí.
Uh-huh. Rosy, ¿qué puede aportar en tu visión, en tu experiencia, en estos 13 años de Virgen consagrada, qué puede aportar la virginidad a la vida de la Iglesia y al mundo, a este mundo actual en el que vivimos?
Uh-huh. Pues mira, puede aportar a Cristo, eso lo primero, testimoniar. Somos testigos del amor de Dios en medio del mundo. Yo trabajo en un colegio, soy maestra, y aporto pues eso, los valores del Evangelio, que intento llevarlos a cabo pues en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, con la gente que me rodea. Entonces, en ese camino es donde voy, ¿no? Creo que aportamos mucho porque también ejercemos nuestra maternidad con los niños que tenemos y ofreciendo pues lo mejor de nosotras mismas, ¿no? A los enfermos, a los más pobres, a los más necesitados, porque trabajamos dentro de las parroquias y ahí pues podemos hacer infinidad de cosas, ¿no? Desde la liturgia, la caridad, las catequesis, la atención a enfermos, todo lo que podamos aportar según cada una tengamos nuestros dones y nuestra disponibilidad, porque claro, también trabajamos, vivimos de nuestro trabajo, ¿no? Y también tenemos que responder adecuadamente, de la mejor manera posible y con gran responsabilidad a ese trabajo que hacemos dentro del mundo, claro.
Pues Rosario Sánchez Monestillo, en este día de Santa Inés, muchísimas felicidades, ¿no?
Muchas gracias.
Por tu consagración. Y muchísimas gracias por haber accedido a compartir este rato con los oyentes de COPE en Ciudad Real, por dar este testimonio sencillo, pero también profundo, de una persona que en el siglo XXI está consagrada al Señor en todo lo que es su persona.
Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por acordarte también de las vírgenes consagradas, que por cierto en la diócesis somos 5, Y bueno, pues ahí vamos dando también nuestro testimonio, cada una en su lugar. Así que muchísimas gracias y un abrazo fraterno para todos.
Muchas gracias, Rosy. Buenas tardes. Un abrazo grande.
Adiós. Buenas tardes. Luego. Adiós.
En mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes y los viernes comparte este tiempo con todos nosotros un grande, Antonio Gallardo. Siempre es alegría, pero además es que un grande reflexiona con nosotros. Buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes. Corren tiempos que realmente lo dejan a uno perplejo. Como si la comedia burda y lo estrafalario dominaran sobre el sentido común y la razón. Y es que cuando se subvierte el lenguaje y el significado de las palabras, todo puede pasar. Me refiero hoy al contrasentido, o al disparate, o a la infamia, del presidente de la República Francesa, Macron, que ha reivindicado el aborto como un derecho humano. Les repito, derecho humano, el aborto. Como la vida, que es un derecho humano, el aborto como derecho humano. Blanco y negro, par e impar, subir y bajar con el mismo significado. Vida y muerte, nacimiento y aborto como derecho. Claro está, en esta sociedad loquísima en la que vivimos, en la que hay gente que se casa consigo mismo, se enamora de un semáforo o demanda protección para las gallinas ponedoras frente al gallo, es normal que se pida como derecho la antítesis del derecho, la muerte de los inocentes. Inocentes que un día, hipotéticamente, podrían llegar a presidir países como Francia. Así está el mundo. Pues un saludo grande y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Nos queda todavía el tuit del Papa. Es de hace 29 minutos y dice el Papa en su cuenta de Twitter: la unidad implorada por Jesús, unidad que ciertamente exige la libertad madura de decisiones fuertes, de renuncias y sacrificios, es la premisa para que el mundo crea. El domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después el informativo diocesano Iglesia Noticia. Llega ya Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Nosotros volveremos el próximo viernes 28 de enero, fiesta de Santo Tomás de Aquino. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes.
Son las 2, la 1 en Canarias. Con Pilar García.